es un nexo de unión de diversidades impensables y también una de las demostraciones más claras del talento de la mente humana. Antonio Pereira ejerció la palabra con sonido, dibujándola en el papel, con la mirada, con sus manos, y su actividad continúa. Hoy Antonio está, será el lector de sus propios cuentos, pero le corresponde sin duda un pedestal de honor. Lo rodean su esposa, Úrsula Rodríguez Esles, y dos de sus devotos amigos, Juan Carlos Mestre y Fermín López Costero. Buenas tardes a todos, bienvenidos.
Hola, buenos días, buenas tardes, queridos amigos.
Juan Carlos.
Yo, Úrsula, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Úrsula, usted seguramente ya había decidido vivir una vida de cuento, visto sus antecedentes, antes de conocer a Antonio, y al final lo consiguió.
Bueno, yo, como todas las jovenzuelas, era más bien imaginativa y loca, pero vamos, nunca me había imaginado ni vivir en León ni casarme con Antonio.
¿Pero vivir una vida de cuento?
Bueno.
Es que da la sensación, repasando escritos, tratados y recuerdos de Antonio Pereira, puede dar la sensación de que la vida ha sido tranquila, pero a la vez emocionante.
Ah, mucho, la mía bastante.
¿Usted veía la anécdota, el viaje, el detalle, y después comprobaba su traslación al poema, al relato, a todos estos detalles?
Sí, claro, es que te estás refiriendo a la vida con Antonio.
Claro.
Yo creí que te estaba refiriendo si desde niña había pensado que iba a vivir yo esta vida.
Con Antonio me refiero, claro.
Sí, efectivamente, he vivido una vida pues muy atractiva y muy bonita, sí.
¿Y cómo era ese proceso de creación inspirado en la vida cotidiana y diaria? ¿Usted era se percibía esa conversión?
Bueno, no, yo creo que eso es privativo del que escribe, que, hombre, algo se te trasluce y algo compartes. Pero yo creo que el creador es el creador. A mí incluso me fastidian mucho las mujeres de artistas que se atribuyen el éxito de lo que se escribe, ¿no? De lo que se escribe, o de lo que se pinta, o de la música que se hace. No, podrás, sí, entender, arropar, lo que sea, pero el artista es el artista y no hay que quitarle nada.
No se puede sustituir.
No.
Juan Carlos Mestre también es villafranquino, poeta, grabador, ensayista y también de prolífica actividad y reconocimientos. Hoy fundamentalmente es amigo de Antonio. Durante la presentación de Todos los cuentos, que es la obra que centra este encuentro, en la Sociedad Recreativa La Obrera de Ponferrada, hace muy poquitas fechas, demostró un inmenso amor por Antonio. Juan Carlos, ¿qué provocó ese sentimiento tan evidente?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo.
No he escuchado a Úrsula, solo
¿no?
he escuchado tus preguntas hacia ella. Pero bueno, he de decirlo porque la intuyo, pero lamentablemente no tengo línea para escucharla.
Bueno, intentaremos corregir esa deficiencia.
De acuerdo. Yo más bien, más que un amigo, soy el ayudante terrestre de Antonio Pereira. Bueno, Antonio Pereira era, creo yo, el quinto dedo que le faltaba a la mano de Cervantes. Uno era Rulfo, Borges, Monterroso, Cunqueiro, y el otro era él. Era una de las personas más conmovedoras que uno puede haber conocido en la vida. Era un imperecedero habitante de los territorios de la delicadeza, de la generosidad y del fulgor de la imaginación. Allí donde las palabras de los poetas fundan la irremediable realidad de lo bello que hace compañía a lo justo. Quiero decir con esto que Pereira esencialmente era un hombre bueno, por eso escribió algunos de los mejores cuentos y poemas de la lengua castellana.
Y para quienes se acerquen por primera vez a la obra de Antonio Pereira, por ejemplo, a este volumen, Todos los cuentos, que prologa Antonio Gamoneda, ¿usted les advertiría de algo?
No, yo no les advertiría de nada porque con Antonio Pereira no hay que... Del bien no es necesario advertir, solo se debe advertir del mal y convertir la vida en un acto de resistencia al mal. Pero Pereira aporta una súbita cualidad al mundo, con lo cual sus lectores tienen que entrar cómplicemente, como él deseaba, en sus páginas para sentir la súbita intensidad, la cualidad moral y simbólica y radiante de símbolos del bien, de perdurable memoria, la amplia sonrisa de la libertad con la que abraza a cada uno de sus lectores. Hay que entrar sin miedo y evidentemente sin ningún pudor en esa justa casa de la belleza que es su obra literaria.
Presentábamos al comienzo de esta charla a Fermín López Costero, que es un alumno incondicional de Antonio Pereira y también destacado por su narrativa breve. Es además el autor del catálogo bibliográfico de Antonio Pereira que editó recientemente el Instituto de Estudios Bercianos. ¿Qué enseña esta obra de Antonio, Fermín?
Hola, buenas tardes. Bueno, esta obra, que fue escrita casi en colaboración con Antonio, porque él me facilitó muchísimos datos, es un acercamiento, una aproximación a la obra de este magnífico escritor, y es una herramienta dedicada, hombre, al público en general, al lector y al admirador de la obra de Pereira en general, pero sobre todo a los estudiosos de su obra, para facilitarles la labor. Hay un par de prólogos, uno de Carmen Buesmayor, otro de David Martínez Vallejo. Hay una reseña biográfica realizada por mí. Y luego está lo que es el catálogo propiamente dicho, con fichas de cada uno de esos libros y de cada una de sus ediciones. Es, pues eso, como decía, una herramienta.
Hay muchísimas razones, sobran las razones para acercarnos a todos los cuentos de Antonio Pereira, al último libro, pero nos gustaría conocer para usted cuáles son los motivos fundamentales por los que podría recomendar esta lectura. ¿Alguna razón?
Bueno, el acercarse a los cuentos de Antonio Pereira no necesita razones, no necesita ánimos. Es por su propio peso, el lector un poco atento, el lector un poco puesto al día, conoce la obra de Antonio y sabe de su valía. El gran mérito de este volumen es que reúne en un solo tomo toda su obra cuentística. Ahí están todos sus libros y ese es el gran mérito que tiene, que facilita además su divulgación, su puesta en valor y bueno, pues es yo lo veo así, lo veo como una obra, como poner al día su obra y que no se nos traspapele, que es lo importante.
No se va a traspapelar precisamente, salvo que esté mal informada. Su primer cuento, el primer cuento de Antonio, se titula Cuento de Nochebuena, tiene fecha de 23 de diciembre, lo escribió en 1957. Bueno, creado el texto, toca difundirlo y nadie mejor que el autor para ello.
Señor, ya sabes mis cuidados con el butano y los grifos. Todo lo cierro bien, pero es difícil desentenderse. Inspecciono la antena, las macetas, con tantas criaturas que por debajo pasan. Sufro mucho, señor, y aunque te agradezco no haberme hecho cirujano ni conductor del autobús escolar, te pido que un ratito te quede responsable, que aguantes todo esto mientras voy a un recado y cualquier día no vuelvo.
Desde luego la maestría de Antonio es insustituible y sobran todas las palabras. Úrsula, usted que participó de la creación, del nacimiento de todos los cuentos, ¿qué nos podría contar de ese proceso? ¿Cómo estaba Antonio? ¿Cómo eran los días en los que se dedicaba a crear? Que serían casi todos, claro.
Pues el día que creaba estaba feliz y el día que no creaba se le figuraba que era un día perdido.
Pero ¿cómo recuerda, pues no sé, los detalles cotidianos, su actitud frente a la hoja en blanco, sus gestos? Le vemos en la página web con sonrisas casi siempre.
Sí, Antonio tenía muy buen humor, tenía un gran sentido del humor. Y ahora, claro, eso de la creación, hombre, mejor que hablen Mestre y Fermín, que es de una modestia enorme, porque Fermín es un gran creador y un gran cuentista. Pero eso es que...
Gracias, Úrsula.
Digo la verdad. Eso es que te llegue el mensaje o que no te llegue. Y a veces a mí Antonio me decía, claro, en plan de humor, me decía... Oigo voces. Decía yo, sí, pues ya estás como Juana de Arco, verás cómo vas a acabar. Porque efectivamente supongo que el creador oye una voz interior que le cuenta cosas que a los ciudadanos de a pie no nos cuentan, ¿no?
Pues que hablen los autores, por indicación, claro, de Úrsula, Juan Carlos.
Bueno, ¿qué voy a añadir yo, querida Úrsula? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Felizmente radiante y radiofónica. Efectivamente, bueno, Fermín era uno de los alumnos fue uno de los alumnos más queridos por Antonio, y hoy es uno de los maestros también felizmente reinantes, porque ha recogido la lúcida escritura de Antonio Pereira para mantener frente a la devastadora realidad una sonrisa y una cualidad semejante a la del maestro. Antonio seguro que estará muy feliz de escucharnos a los tres.
Ay, claro, seguro que escucha.
A Úrsula, que es la persona a la que más ha querido en este mundo. Y después a no dos malos escuderos, como ha sido Fermín y soy yo. Bueno, Antonio escribía desde ese lugar ético y moral, que es la intensificación siempre de la vida a través del arte, ¿no? Él no era de los que creía de aquello de lo que no se puede hablar, mejor es callarse. No, todo lo contrario, lo ponía el mejor hablar justo de aquello que no se puede hablar. Y ese fue su intento, no el de contar una, añadir una nueva verdad a la vida, ¿no? Sino mentir a través del arte solo, como él solía decir, para mantenerse en forma. Y así lo hizo de la manera más intensa, lúcida y bella hasta el último día de su vida, porque comprendió y celebró bien también su despedida, y eso engrandece cada uno de los grandes milagros, de los bellos milagros de su vida, porque bello es quien no hace buenamente, y él unió ética, tensión moral, belleza literaria, posibilidad y destino en un solo discurso.
Los encuentros con y la relación posterior con grandes de la cultura internacional como Borges o Mercedes Sosa se tradujeron luego también en parte de la obra de Antonio Pereira, y esta última, todos los cuentos que ha llevado a cabo Úrsula, yo no sé si le ha dado mucho trabajo compilar, recopilar todos los cuentos de Antonio y ponerlos al día.
Sí. Sí, ha dado trabajo. Ha dado trabajo porque, claro, había cuentos que estaban en periódicos o revistas o en ediciones sucesivas, que Antonio, como tenía la escritura de Antonio, parece que es muy natural, que es que te lo está contando así según le ocurre. No, era bastante elaborada. Y Antonio, pues, era muy perfeccionista, y cada vez que volvía a publicar un cuento, pues lo revisaba muy, muy exhaustivamente. Ahora, sobre todo, era quitar. Él era muy de adelgazar la obra y decir, no, mira, todo esto sobra, fuera. Uh-huh. Y claro, eso ha habido porque él sí me había pedido que si se reeditaban sus obras algún día y él no estuviera, que me atuviera a lo que él había revisado en vida. Y claro, eso sí, eso ha dado trabajo, el comparar unas ediciones y otras, y el buscar todos los cuentos, y en fin, sí, eso ha dado trabajo.
Felizmente está ya a disposición de todos los seguidores. Por cierto, ¿usted es traductora? ¿Le ha traducido la obra de Antonio al francés y al inglés?
No, nunca me he atrevido.
No.
A mí me parece que para traducir hay que traducir al lenguaje propio. Aún así me parece una tarea bastante complicada. La de traducción. Ahora, es muy bonita, es apasionante.
Para los escuderos fieles de Antonio, ¿en qué se basa esa conexión tan fluida que mantenían con Antonio, teniendo en cuenta por lo menos una de las diferencias notorias, que es la edad? Fermín.
Bueno, vamos a ver, la relación literaria entre Antonio y yo se basaba mucho en que yo a veces le servía de puente, de nexo entre dos generaciones, entre los jóvenes que venían, pues, como es típico, con nuevos puntos de vista, nuevas inquietudes, y la generación de Antonio. Yo, digamos que por edad y también por lecturas, me situaba a mitad de camino entre ambas. Y aparte de ese punto, de esa circunstancia, también favorecía nuestra buena relación el hecho de que en lo tocante a teoría del cuento coincidíamos prácticamente al 100%. Más que a lo mejor en lo temático o en lo estilístico, aunque a veces a mí se me relaciona mucho, se me considera discípulo de Antonio, es más en mi relación, es más a nivel teórico, más que estilístico o temático.
¿Y Juan Carlos?
Bueno, pues yo creo que compartíamos en primer lugar el gusto por los montones de azafrán donde los niños machacan pequeñas ardillas. Quiero decir que, bueno, con Antonio, al que yo conocí desde que tengo uso de razón, o desde que he perdido la poca razón que aún me quedaba, compartía la idea de que en los sueños comienzan las responsabilidades y que los seres humanos somos responsables unos de otros. Y desde niño Antonio Pereira se hizo responsable de este muchacho, hijo de un panadero de Villafranca y nieto de un sastre, compadre de sus padres, y me hospedó en la ternura de la alcoba de su corazón con una generosidad inolvidable que compromete hasta el último día de mi vida mi amor por el maestro.
Por cierto, ¿es verdad que apareció una pintada en Villafranca del Bierzo pidiendo al alcalde un micrófono para la tumba de Antonio Pereira? ¿Esto es verdad o es una leyenda?
No, no hay ninguna leyenda. Antes te comentaba Nieves que a veces nos reíamos cuando él decía que había, que en literatura había que mentir lo justo solo para mantenerse en forma. Y posiblemente esa leyenda forme parte de los hitos necesarios para mantener en forma la imperecedera leyenda del poeta Antonio Pereira, que era además el mejor de los cuentistas y el más aventajado de los magos.
Llegamos al punto final de todos los cuentos de Antonio Pereira y, llegados al momento de la despedida, pues podemos escuchar qué diría el maestro. Así, claro y conciso. Muchas gracias, Antonio, Úrsula, Juan Carlos y Fermín, por acercarnos un poquito a todos los cuentos que nos van a rescatar seguro por unos minutos de la angustia y la tristeza. Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Gracias, Antonio.
Muchas gracias, un abrazo, Úrsula, Juan Carlos.
Un abrazo muy fuerte, muy fuerte.